¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el Peligro y que, como siempre, os presentamos en exclusiva desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más peligro que la prima de riesgo corriendo los Sanfermines. Hoy, entérate de toda la actualidad, las curiosidades y déjate convencer con los personajes más playeros del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae en exclusiva dos juegazos de estos que pasarán más tiempo debajo de las sábanas que jugando con ellos. Y es que si uno de los títulos es Project Zero Wii Edition y el otro es Spirit Camera de 3DS, amigo, o los tienes de acero o te auguramos una noche plagada de pesadillas. Arturo Míguez, por su parte, leerá los mail y también nos trae un monográfico impresionante de los Can Hit en sus tiempos más gloriosos. Y todo esto será, como siempre, en directo y sin subidas de voltaje hasta las 7 de la tarde y acompañado, como no, con la mejor música y los peores chistes. No te lo puedes perder. www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libre de visitas. Hazte amigo nuestro en Facebook o síguenos a través de Twitter, porque oye, queremos ser un millón de amigos y de momento todos escuchan solamente Kiss FM. Así que un saludo a todos desde Madrid. Yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. Comenzamos. Bienvenidos. ¡Yeah! Ustedes, Sergio Morón. ¿Qué tal? Yeah, buenas tardes. Bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que emitimos todos los domingos aquí en Radio Lace durante una horita y media a partir de las 5:30 de la tarde. Pues ya lo sabes, que tienes una cita con nosotros aquí, como siempre, como todos los domingos, para disfrutar, pues eso, pues de noticias, para disfrutar de chistes malos, para disfrutar, pues un poquito, pues de esas cosas que se nos van ocurriendo así sobre la marcha y sobre todo, pues eso, muchos personajes, muy buena música y eso, que mucha diversión, ¿eh? Esta tarde, pues como siempre, tenemos con nosotros a las personas que forman el equipo de Solos ante el Peligro y ellos son el señor Enrique García y el señor Arturo Míguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos un poco acalorados, ¿no? El sistema este de condicionado que nos has colocado pues tiene una eficacia limitada, pero contentos y felices de estar aquí, honda y profundamente satisfechos, ya sabes.
Yo estaba contento y feliz, yo no estoy feliz porque no estoy nunca feliz yo, pero bueno, al menos estoy.
Es que yo no sé, Arturo, ¿qué manía tienes tú con eso de la felicidad? Es que no te veo contento, ¿no?
Me duele la espalda, fíjate.
Que te duele la espalda, ¿qué habrás estado haciendo tú ayer por la noche?
Dormirme la postura, ojalá hubiera sido otra cosa, pero no ha sido dormirme la postura.
Es que también es mala suerte.
Cambiando mucho de postura, arriba y abajo.
Doblado pegado a la pared, que es como duermo yo.
Ay, porres.
Pues te voy a recomendar una cosa, Arturo. ¿Por qué no duermes en un no son colchones, esto que se llaman tatamis, que son así de madera, que son muy buenos para la espalda?
Que son incómodos.
¿Lo habéis probado?
No, pero mira, madera tiene...
¿Futones?
Eso, los futones verbeneros. ¿No lo has probado, Arturo? No. Bueno, pues el señor Arturo Míguez, que tiene un programa todos los sábados aquí en Radio Lace también, ¿eh? Y que se mete de 5 a 6 de la tarde ese programa fantástico que habla sobre el mundo de los cómics y que, por supuesto, comparte con muy buena música como hacemos aquí en Solos ante el Peligro. Porque, si no me equivoco, esta tarde no cesa la buena música y nos traes un monográfico de los Can Hit.
Correcto.
Y un poquito, háblanos de los Can Hit. Es un grupo muy clásico. Es un grupo que estuvo en el Festival de Monterrey.
Woodstock.
Sí, entre otros.
Y no es más famoso por estupendo, sino para ver, digamos, de alguna manera, hasta todas las carreras de bluseros famosísimos que, si no hubiera sido por ellos, pues no serían nada conocidos hoy. Ya hablaremos de eso luego.
Pues sí, la verdad es que tengo bastante interés en conocer un poquito más de estos chicos, de los Can Hit. Y el señor Enrique García, que tiene un programa semanal con la gran María José Bosch, que se llama El Color de la Tarde. Son 3 horitas diarias, ¿verdad, Enrique?
De lunes a viernes, 3 horitas de 4 a 7. Sí. Acabamos de rengaos, pero todo vale por la audiencia.
Hombre, la verdad es que merece la pena. La verdad es que la radio, sea como sea, merece la pena. La hombre, si a uno no le tienen excesivamente obligado, como se suele decir.
La radio es como esas funciones de teatro que dicen que cada día lo hacen distinto, sí. Pero de verdad.
En este caso es verdad, sí.
Pero para que veas tú lo que son las cosas, Arturo, a nosotros que nos gustaría trabajar en una radio aparte de Radio Enlace, por supuesto, ¿verdad? Y tener un programa propio, cosa que es dificilísimo porque...
Sí, complicado, bueno, es
la cosa. Como viene siendo difícil colocarse en la construcción y en todas partes.
Y ahora más que nunca, ¿verdad? Bien, pues vamos a ir con unas noticias de estas simpaticonas, porque un joven chino muere por pasar demasiadas noches sin dormir a causa de la Eurocopa. Es decir, ya la culpa es de la Eurocopa.
Claro, Fertina, más. No que el chico sea tonto.
Claro, bueno, aparte, claro, por eso, por supuesto.
Ahora que la Eurocopa la ganamos nosotros, muere gente por su culpa. Ya estoy viendo por dónde va.
Pues se trata de
un periódico inglés, ¿no?
Sí, se trata de Jiang Chongqian, un chaval de Changsha, de 26 años, que ha fallecido pues por ver todos los partidos, no se quería perder ninguno, y el tío, pues... El tema fue el cansancio acumulado, ¿no? Pues de trasnochar, noche tras noche, el tío tal, pues por lo visto a la cuarta o quinta noche, pues se quiso ir a dormir y ya no despertó.
Pero que puede haber sido por Eurocopa, puede haber sido un aneurisma cerebral, o sea que...
Sí, claro.
Claro, hay que tener en cuenta que el hombre pues tenía que verlos por la noche, si los quería ver en directo. Yo imagino que... Claro, ¿qué pasa? ¿Que la culpa es de la Eurocopa o es de su jefe que no le dio permiso esa semana?
Efectivamente.
Claro, el jefe que es malo.
Que... Vamos a ver, o sea, el chico no quiso dejar de trabajar.
Sí.
No quiso dejar de ver la Eurocopa.
Claro.
¿Qué pasa? La culpa... será compartida, como mínimo.
Como mínimo, va, culpa del jefe, vamos, está claro, no compartida.
Sí. Más cositas, porque una mujer, fíjate, esto es una gracieta de estas que solemos hacer nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Hace ya muchos años, claro. Todo ocurrió cuando era señora estadounidense, fue al servicio de un supermercado y resulta que el inodoro pues tenía pegamento.
Qué gracia,
¿eh? Que es una chiquilla pues muy divertida, ¿eh? Pero cuando ella se dio cuenta de ello, pues ya era tarde y después de pedir ayuda, pues tardaron al menos una hora en rescatarla. Esto es para cogerles a los cabrones de los...
Es que no tiene gracia, sinceramente.
No es que tenga gracia, eso sí, la mujer tuvo tiempo de sobra para aliviarse. Eso
sí.
Eso, para limpiarse ya...
No, eso ya la tuvieron que despegar, a la pobre mujer, se quedaría ahí. Tú imagínate lo molesto que debe ser tú estar ahí metido pegado, porque es que estás pegado.
Y hay bomberos ahí aplaudiendo y sacando y...
No, y la gente llamándote a la puñetera puertecita, pum, ocupado, por no decir que estás pegado.
Acaba ya, es que me quedo pegado.
¿Qué está haciendo ahí dentro? Si se lo digo, no se lo cree.
¿Qué pasa? ¿Que le han pegado el culo? Pues sí, efectivamente.
Que han sacado una lata que se refrigera ya sola.
Ay, hombre. Mira, mejor invento del mundo.
Mira, la primera lata que se autoenfría en menos de 3 minutos. Todo lo que necesitas hacer es, para obtener esto, es presionar un botón en la base de la lata que libera dióxido de carbono presurizado que al contacto con la atmósfera crea la reacción que enfría la lata y su contenido en menos de 3 minutos hasta... llega hasta unos 15 grados, más o menos.
Ah, eso me dijo nada, eso no está frío.
¿Qué, 15 grados? Hombre, pero no está mal para autoenfriarse, ¿eh?
Para que sí, que para autoenfriarse está bien, pero como todo el auto, pues hombre, sí. No está mal, pero mejor si es...
Ya habían inventado los tallarines que se calentaban solos, pero... no sé yo.
Yo para 15 grados no he comprado la tabla.
Y cuando me dijeron cómo lo habían conseguido, no me convenció nada.
¿Pero y eso por qué? ¿El que lo de los tallarines? ¿Y eso cómo era, Enrique? Que no me acuerdo yo.
Pues que al abrir la tapa se liberan unos polvos que hay en la misma,
¿sí?
y el contacto de esos químicos con los componentes de los tallarines genera calor y los cocina. No. Pero, claro, esto a los japoneses cuando lo inventaron les pareció la leche. Práctico. Sano, no sé, pero práctico la leche.
Pues mira, hablando de inventos, han sacado, por lo visto, han inventado un parche desodorante para el olor a cuejo. Es llamado Flat de Flatulence Desodorizer.
¿Cómo? ¿Desodorizer?
¿Flat de Flatulence?
Flat de Flatulence Desodorizer.
¿Desodorizer?
Ah, sí, vamos a dejarlo así porque si no es prácticamente imposible. Dicho parche se coloca en la parte trasera, me imagino, claro, de los gallumbos y tiene la capacidad de disfrazar el olor de las flatulencias gracias al carbón vegetal del que está compuesto.
¿Carbón vegetal?
Sí, carbón vegetal. O sea, es que eso es para que salgan llamas. Te tiras un par de pedos malos y salen llamas.
Hombre, lo bueno es que la anchoilla ya te la come el parche, ¿sabes? Llegas a casa, lo quitas y no hay anchoilla.
Lo malo es que consigue absorber el olor, pero no el sonido, así que hay que darle una vuelta al invento.
Bueno, el sonido están trabajando, seguro.
Sí.
De todas formas, chicos, yo lo he probado, no sé si... Fijaros porque... Voy a hacer una pequeña prueba. A ver qué os parece, porque yo ya me lo he impuesto. ¿Qué tal, se nota?
Es que el viento en la cara y el pelo.
Espérate, que lo voy a volver a... A ver ahora. ¿Qué tal? ¿Qué? Es verdad que disfraza el color.
Come.
Hoy he comido 3 kilos de judías, o sea que tiene que ser...
No, más que 3, parece 2, parece solo. O sea, un kilo te lo has ahorrado.
Bueno, pues vamos a dejarnos de guarrerías y vamos a seguir
pues leyendo. Sí, que luego nos dicen que el humor nuestro es el pulgar.
Hombre, es que es bastante...
Hombre, sí.
Perdona, en el mundo de las comedias de televisión hay dos grandes géneros. Las de los chistes sobre la vida real y las que hacen chistes de pedos.
Nosotros estamos en el segundo grupo, claramente.
Y fíjate que yo no soy muy de usar estas cosas, pero es que me hace mucha gracia, sobre todo...
Claro, que tiene que los pedos, te encanta los pedos, oye.
Claro. Pues más cositas, porque la ninfómana de Múnich, no sé si recordaréis hace unos meses...
Vaya que si la recordamos, llevo buscándola en la guía desde entonces.
¡Tela! Pues sabéis que un señor, tras 3 días de estar ahí metido en una habitación sin salir... Bueno, es que no dejaban ni salir a beber agua. Pues el hombre salió de una terraza, pidió socorro y le rescataron. Pues la ninfómana de Múnich ataca de nuevo. Esta vez han rescatado a otro señor tras un calvario de 36 horas de sexo.
Un calvario, ¿eh? Qué
un calvario.
Raro, ¿eh? Qué sufrir.
Es curioso, el último también fueron 36 o fueron 18, yo no me acuerdo.
Es que esta mujer debe aguantar ese tiempo, más o menos. Es lo que ya tiene ya estipulado, ¿sabes?
Madre mía.
Luego se va a echar una cabezadita y ya el hombre sale corriendo, claro.
Pues es que te imaginas 36 horas de sexo, que viene a ser pues 24 horas, un día y medio. ¡Qué locura, chico! Esta mujer debería venirse para España. Acabaría con las crisis. Pero con todas. ¡Venga, que yo te presto los millones, coño! ¡Que no me tienes que devolver nada!
Evidentemente, lo que ocurre es que luego la víctima no pone demanda, porque... ¡Ahí sigue!
¿Pero qué demanda vas a poner? Pero sí que sería descojonante.
Ya que dejen de cazar un poco, lo único que se pedía.
Oye, ¿no? Ya has salido en pelotas a un balcón pidiendo ayuda a gritos. ¿Cómo lo vas a empeorar?
¿Sabéis que Tom Cruise ha cumplido 50 años, no? Lo sabéis.
Sabía, ¿no?
Uy, sí, lo había leído en un semanal.
Es algo así como diciendo, sí, me importa un huevo.
No sabía.
Pues vosotros sabéis que Tom Cruise tiene 50 tacos, pero tiene cara de un chaval de 30 o de 30 y pocos.
Más es que, la junto, industria parece. Exige que parezca que tiene 30.
Pues a que no sabéis cuál es su secreto, es decir, ¿qué crema se da en la cara a este tío?
Espera.
Queremos saberlo. Antes de contestar,
¿cuál es su secreto?
Imagínate.
Hombre, a lo mejor vosotros no, pero la gente de sus casas lo mismo lo quiere probar.
Y igual es una guardería de la nuestra.
¿Qué va?
Vale, siendo Tom Cruise me lo imagino.
Pues su secreto de belleza, es decir, el secreto de belleza de Tom Cruise son los excrementos de ave.
No es una guardería.
Por eso a veces da la sensación de que tiene cara culo.
¿Y cómo opera eso? ¿Cómo?
Pues no lo sé, me imagino que sacará la cabeza por la ventana.
Pero se compran hechos, se compran, lo tienes que hacer tú.
El guano se compra, de toda la vida.
Claro.
Pero el guano no es llave.
Pero vamos, claro. Si te quieres ahorrar unas perras, porque me imagino que debe ser un tratamiento carísimo. Este tío...
Hombre, sí, la caca de pala más carísima, vamos. Yo me gustaría comprarla, pero es que no me lo puedo permitir yo, con lo que gano.
Pero si con que te estés 2 minutos mirando hacia arriba a la calle ya no, tienes 4 o 5 el
si
pelo.
Quieres no te sale. Tienes que ser cuando tienes que lavar el coche... Sales a la calle y te pones encima del coche, justo te pones. Entonces, ahí sí, ahí cae. Si no, es complicado.
¿Por qué será que me ha pasado a mí eso esta mañana? Y tenéis ya 27 cagadas cuando lo he cogido ahora para venir
pues
para
sí
acá.
Sí que hay una forma fácil de conseguirlo, ahora que lo pienso.
Tienes
que coger un pato.
Un pato, van.
A mi grupo de scouts nos pasó un día que íbamos junto al río, cogimos un pato que lo estuvimos persiguiendo 15 minutos. Y al final una niñita argentina que estaba con nosotros consiguió pillarlo. No. Mecanismo de defensa del pato, se le cagó encima.
No. Pues se fue de pura tensión en el merito. O sea, no creo que fuera.
Seguramente se pensó que íbamos a hacer fuá y dijo: estos quieren mis riñones, toma ya.
Toma riñones.
Bueno, muchachos, toma. Pues no sé si lo sabréis, pero los Sanfermines han comenzado.
Ah, sí.
Ha comenzado esta semana.
No lo había notado.
Pues Sanfermín no es lo del fútbol, lo de las patadas a balón, no, es lo de correr delante del toro.
Eso explica por qué ayer bajé a la recepción de Intereconomía y había 5 pamplonicas.
Tengo que decir que he estado en un par de ocasiones y es que eso es una auténtica maravilla, ¿eh? ¡Qué fervor, eh! O sea, ¿cómo se viven esas fiestas? Es increíble, de verdad.
Yo con tanta gente lo pasaré muy mal.
Sí. Comes, bebes, comes algo.
Comes poco, pero bebes.
No te siente mal.
Intentas irte a dormir, no te dejan, bebes. Intentas echarte una cabezadita, no puedes, otra vez bebes. Obviamente ni se te ocurre ponerte delante un toro, porque eso tienes que ser un súper especialista.
Sí, menos sin beber, por supuesto.
Y menos sin beber.
No, más que nada, pues algún oyente quiere hacerlo, que si quiere que delante del toro, eso.
Beber, participas en la porra, a ver quién es el primer turista americano que va a intentar. Lo de, como me cubro la cabeza con las manos, no pasa nada.
Ah, amigo. Pues no lo sé, pero vamos, yo estoy aquí buscando una cosita porque tenemos que recordar que Laura se ha ido. Laura nos ha dejado.
Pero va a volver en septiembre. Nos ha dicho que va a volver en septiembre. Pero es que sea verdad.
Esperemos que sea verdad, porque como no vuelva en septiembre, no te digo nada lo que va a ser de él, va a ser de nosotros.
Pues sí, una ruina, porque sin técnico no. Bueno, ahora tenemos un técnico nuevo, tenemos hoy, pero.
Sí, que soy yo, y es por ello pues que hay subida, bajada.
Va bien, va muy bien de momento, lleva estupendo esto.
Sí, a mejor que la primera vez que me senté yo.
Ya, pero porque yo se supone que sé lo que hago. Pero claro, como no sé dónde están las cosas.
Se supone, las palabras clave son se supone.
Nuestro técnico no es nada fácil.
No, y más técnico en este programa con todas las chorradas que metemos. La verdad es que es complejo, ¿eh? Vosotros lo habéis vivido. Tanto Arturo como Enrique, y yo lo
he vivido, pero intenta hacerlo en el mío. O sea. Pero una cosita entonces.
Dime.
¡Viva San Fermín!
¡Viva! Ahora sí, vamos con más noticias, porque Urdangarín cambia las vacaciones de Mallorca por Las Vegas. Léeme, Enrique.
En cualquier caso, y con la que tiene encima, ya que Urdangarín no se queda sin vacaciones. La familia al completo ha disfrutado de unos días de asueto en un hotel de lujo en Las Vegas, nada menos.
Asueto, descanso.
Asueto, sí.
Si hay alguien que no entiende que es ese palabra.
Nada menos que en el hotel casino Bellagio. Algunos pensábamos, pobrecillos, este año no podrán venir a Mallorca, pero para ello no ha sido ningún problema. Van y se escapan a la ciudad de los casinos y se hospedan en el hotel donde se rodó la saga de Ocean's Eleven.
Desde luego, esta gente...
Qué lástima, ¿eh?
Esta gente es la leche. Es decir, el rey, el hombre, así un poco por seguridad y tal, dice, oye, pues que no os invito y tal. Y los tíos han dicho, pues qué pena, ¿no?
Oye, mira, mejor no vengas hasta aquí, que no estás rapado yo, pues no más te la pegas. ¿Qué es el problema?
Ahora sí que entra por aquí el rey. ¡En pie! Buenas tardes, chicos, me llena de orgullo y satisfacción estar aquí una semana más con todos vosotros, la reina, yo, pum, 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 pim, 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 la verdad, son todas alegrías en la casa, ¿eh?
Bueno, Marcos, en alegría, que el día que haya tristezas...
Sí, la verdad es que sí. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que ya llega el verano, nos ponemos la chancla, nos ponemos los pantalones cortos...
Si descansa a trabajar, que están cansados...
Claro, suprimimos a algunos familiares para que vengan con nosotros a Mallorca...
¡Qué cachondo, su majestad!
Entonces, claro, pues vosotros queréis que desfachate, le digo a Urdan, digo a Iñaki, digo este año, digo que no se os ocurre aparecer por aquí, digo hasta que se pase un poquito el tema este, ¿sabes?
Pues no pasamos, ya está, no ha pasado.
¿Sabes de la tela de la araña que te llevaste? Es que él y yo hablamos así como en clave, digo, la tela de la araña, Urdan, ahí.
Claro que eso no... que parece que pasó, pero que no pasó porque eres inocente.
Efectivamente, hombre, ante la duda, pues fíjate, ¿no? Y entonces, claro, pues a mí pues, me ha sentado muy mal, pues se han ido a Las Vegas, anda que llama.
Anda
que llama, jodido.
O sea, para ir a Las Vegas, para ir allá a Mallorca vale, pero para ir a Las Vegas no avisa, el capullo.
Es que te da mal, nada. Así que, ¿sabes lo que voy a hacer? Que el año que viene no le pienso a invitar otra vez a mi casa de Mallorca. ¡Hala! Que se fastidie.
Pues ir a Miami, ir a otro sitio de estos buenos, en el Caribe.
Pues como no le llame, es decir, como se salte el protocolo, se va a enterar.
Haga usted
le destituye, le quito todos los títulos y le quito todo ya.
Pero es usted el rey, haga lo que todos los suegros. Presentarse de improviso sin avisar y reventarles el verano.
Claro.
Ah, pues no se cree usted que es mala idea. Presentarme a Sofía y yo al hotelito de la
a
Vega.
A ver quién es el guapo que les dice a ustedes que no entren.
Y además, además con los niños para dar el coñazo.
Y Peñafiel, que también da el coñazo.
A Jaime Peñafiel.
Vamos.
¿Pero sabes por qué me quiere llevar a mí? Si yo no pinto a la Vega. Sí, ¡eres una perdedora!
¿Para acompañar a su majestad?
Es que siempre viene conmigo, fíjate.
Siempre viene
hace un huevo ya que le despedí, pues ahí sigue. Y venga, empieza a hacer.
Dale perico al torno.
Pero es que a mí, la verdad, así pensándolo, sí me gustaría a la Vega. Sí me gustaría. O a la casa de Mallorca. Pero usted que tiene en su casa de Mallorca, su majestad. Pues hombre, nosotros lo que tenemos en la casita de Mallorca, pues tenemos una barbacoa, donde hacemos chorizos.
Tienen gnomos de jardín, que son muy bonitos.
Tenemos unos gnomos de jardín, nada más farolillos de estos.
Bueno, qué bonitos son, esos... me encantan. Son preciosos.
Ay, a mí también, por eso los pongo. Además son de Ikea.
Lo que pasa es que hay gente que los secuestra y los suelta en el
Frente de Liberación de Enanos de Jardín. Una de las fuerzas civiles de infiltración y saqueo más especializadas que existen.
Tengo cuidado con ese.
Bueno. Luego, pues tenemos más cositas, tenemos una piscina hinchable. ¿Sabes dónde nos metemos? Que viene muy bien para las barras. Pues ahí nos metemos nosotros, Sofía, con los niños, y chapoteamos, nos divertimos un montón.
¿Qué tal? ¿Eh? ¿Se pasan ustedes, claro?
Claro que sí. Y luego también tenemos una manguera, nos mojamos, ay, así.
Toman tag, que será también muy verano.
Sí, bueno, ahí y aspersores, que es de riego para por la noche. Bueno, nos lo pasamos bomba. Yo no sé cómo Urdangarín se le ha ocurrido esa La Vega con todo lo que tenemos
aquí. Que no tiene comparación.
Hombre, pues, por favor.
Evidentemente, una de dos. O ha ido a ganar el dinero que debe o ha ido a gastárselo.
La Vega, casino, hoteles de lujo, furcios de lujo, el plan de la que se pone su majestad.
Furcios no de a $1,000 la noche.
No hay color.
Bueno, que un saludo a todos. Me llena de orgullo, de satisfacción.
No más allá. Que a nosotros.
Venga, un saludo a todos. Oye, esta de Leño está muy bien, pero claro,
los de la banda que venían con el rey, que no cabían por la puerta del trombón contando. ¿Qué campechano es este hombre?
Sí, la verdad es que merece la pena hablar un ratito con el rey.
La verdad es que tal como pinta el veraneo, tiene que ser buenísimo ese.
¿El cómo?
El veraneo tal como lo pintaba, tiene que ser un lujo ese.
Sí. Están desde luego para hacerles fotos, ¿eh? Están para hacerles una foto. Bien, pues tenemos más cositas por aquí, porque resulta que la bebida más potente del mundo es el Everclear y tiene ni más ni menos que un 95% de alcohol. Hola. Arturo Míguez, ¿quieres leer?
¿Por qué te crees yo en el alcohol?
Pues yo que sé, porque yo sé que a ti te gustan estas cosas.
Venga. La bebida más potente del mundo, Everclear, solo 95% grados de alcohol.
Venga.
Hecha en los Estados Unidos, la empresa Luxco hace ese tipo de ron de cereales naturales, tiene un contenido de alcohol entre 75% y 95%. Solo pasa tan fuerte y solo por eso es ilegal, no está disponible, es difícil de encontrar, es muy popular en los estudiantes, universitarios, estadounidenses y por supuesto a Charlie Sheen.
Y hombre, Charlie Sheen andará por aquí.
Pero esto para Charlie Sheen será un aperitivo, será un...
agua.
Pues me parece que...
Otro coche y otra pared menos.
Buenas tardes, un abrazo, Arturo.
Hola, Charlie, no puedo, que tengo mala espalda. Ay, yo tengo mala espalda.
Un abrazo, Enrique. Un abrazo.
Gracias, señor. Joder. Oye, ¿qué ha bebido usted?
Veneme ese que nos
contara.
¿Sabe qué pasa? Que lo he probado. He visto la noticia, el Everclear este, ¿sabes? Que es un ron así, así como los rones. Y no pega tanto, no es tanto así como...
No, está suavito, ¿no? No pega nada.
Ya, tampoco es una cosa así del otro mundo, ¿sabes?
La gente que no sabe beber.
Y es que, ¿sabes qué pasa? Que ayer se lo dije a Robert, ¿no? Robert Downey, que es amiguete mío. Uh-huh. Dije, vamos un momentito al supermercado y nos compramos por 5 o 6 botellas. Y a chupito, chupito A, chupito A, ¡para arriba, abajo, centro, para adentro!
¿No estaba Lindsay Lohan por ahí? ¿No andaba?
El Lindsay Lohan estaba en la cocina. Lo que pasa es que se desmayó. Acabó de desmayar a Lindsay.
Claro, yo vendría de casa, bebía algo tocada, claro.
no aguanto más de 15 chupitos. Nosotros aguantamos más.
Claro, el dictamen final, joder, es ese, que el Everclear, para alguien como usted está acostumbrado a...
Cuidado, que Robert, o... que viene conmigo Robert. Robert, aparca, Robert.
¡Ay, madre!
Ese es Robert Downey Jr., ¿verdad?
Sí, parece que sí. O tú dijiste algo, uno de los dos. Uno de los dos tiene que ser.
Bueno, pues... Robert, es terrible. Vamos a tener que ir al hospital. ¿Alguien? Un hospital cercano, así por aquí.
Bueno, hay un ambulatorio aquí cerca que normalmente le pueden atender.
Es que saben, íbamos al Día del Orgullo Gay. Al Día del Orgullo... ¿Es todavía el
no,
día?
No, ya ha pasado.
Hace una semana.
Vamos a unas efemines.
San Fermín.
Me pasa que se van ustedes y se dejan sin alcohol a Pamplona y no es plan tampoco.
Creo que ya está por allí Lindsay. Lindsay, me ha mandado un WhatsApp. Ya
¿con
está,
David?
Está por allí con chupinazo. Han tirado chupinazo ya. Bueno, ya se ha bebido todos los chupinazos San Fermín.
No, que ha encontrado.
Vamos, yo creo que sí. Cogemos auto. ¿Hay autobús para ir
sí,
para allá?
Claro, déjala ya ver.
Pues entonces casi que sí, me interesa ir a San Fermín. Robert, you know where is San Fermín. Yeah.
Pues hala.
Yeah, okay.
A ver, yo creo que si metemos bien lo que queda okay, del señor Junior, un cubo con alcohol.
Pacifica, ¿no?
Goodbye, viva San Fermín.
¡Viva!
Y más noticias que tenemos por aquí. David Hasselhoff quiere comprar un castillo. No es nueva la idea del popular actor desde que comenzara su relación con la galesa Hayley Roberts. Por lo visto ha hecho público su deseo de adquirir una fortaleza. Pues muy bien. La idea la tuvo durante su estancia en Cardiff mientras grababa el programa Britney's Got Talent.
Britain.
Es decir, los británicos tienen talento.
Gran Bretaña, realmente.
Eso es.
Y palabras de él, dice: estoy buscando un castillo, pero todo lo que he visto, con lo que he visto hasta ahora, es muy grande. Hombre, hombre, a no ser de que busques un sin castillos, pues normalmente los castillos vienen a ser grandes. Mansiones.
Los castillos es lo que tienes, sí.
De todas formas, hombre, desde aquí, si queréis, enviamos un pequeño comunicado de David Hasselhoff, porque no es que las cosas que él vea son grandes, es que las ve dobles.
Claro.
Claro, él multiplica el espacio de David Hasselhoff.
No es por meterle el dedo en el ojo al pobre hombre, pero...
Pues no lo sé, pero me parece que viene para acá, creo que viene.
Sí. Aquí viene, por supuesto.
¡Oh, yeah!
¿Hasselhoff?
Kid, you know, Kid, where are you, Kid?
Está bien.
Kid. Este es el teléfono del chatarrero, yo creo que hoy hacemos el agosto.
Kid, come to me. Llamo ahora mismo. Kid, come to me. Where am I?
David, Kid, no existía.
En Radio Enlace, en Solos ante el peligro, ¿recuerda?
Ah, yeah.
Los de la puerta que imanta famosos, yeah. Según se les menta.
You're my friend, you're my Arthur. Yeah, yeah. Friend. Abrazos del oso.
Cuidado con mi espalda.
Ok, vengo del supermercado y he adquirido una botella de Everclear. Buena.
Se vende.
Solo llevo una botella y pega un poquito. Pega.
Menos mal que la reconoce, porque vamos, su gusto Miguel no decía que.
Pero Charlie Sin dice que no pega tanto, que comparado con la gasolina.
Ah, Charlie, estuvo aquí Charlie.
Estuvo aquí, se han ido hasta Fermín, se han ido.
No, me diga.
No ve, esos son los restos de su deportivo, ha ido en autobús.
Pero si me han dicho que esperaban en Capital de Madrid por orgullo, gay.
Eso fue la semana pasada.
Ok,
Carlos. Yeah, you go talent, man.
Vaya a San Fermín con ellos, hombre, yeah. Yo creo que siempre estaba.
Pues nos vamos
con
a San Fermín.
El bañador de los vigilantes de la playa, verá usted qué risa.
Y la cosa roja esa.
Ok, let's go there, Kid. Vamos. Vaya, hasta luego. Vamos, Michael.
Iba a cantar eso como Castillo, pero ya se ha ido.
Bien, chicos, pues ha llegado el momento de hacer un pequeño corte en el camino. Y yo sé que a Arturito le gusta mucho la música de los Beatles, en especial.
Correcto.
Hoy traigo un tema que no se radia mucho, no es un tema habitual, porque es que... Yo no sé tú, Arturo, pero a mí me da la sensación que parece heavy metal.
Parece heavy metal. De hecho, muchas veces que la gente critica a los Beatles, no sé qué son, ñoño, los Beatles no me gusta. Yo siempre pongo esta canción.
Cuando
que los Beatles tienen de todo.
Cuando los Beatles querían hacer algo fuerte y algo duro, lo hacían.
Vamos,
y un ejemplo
ni nadie, vamos.
Muy bueno es Helter Skelter. Vamos con este tema y a la vuelta, más cositas.
You ain't no- Solos ante el peligro en Radio Enlace 107.5.
Esto es un programa de humor. Si se muere de la risa, no es culpa nuestra. En caso de duda, consulte con su charcutero.
Bien, y continuamos aquí en directo, como siempre, como todos los domingos, aquí disfrutando de Radio Enlace, de estos programas domingueros, y por supuesto de nosotros, Solos ante el peligro. Si antes, hace un ratito, hablábamos de estas noticias curiosas, ahora sí, vamos con las noticias del corazón, o lo que es lo mismo,
para la lista, mi revista.
Sientas nada más, corazón, corazón. ¡Ay, Rosita López! ¡Me siento explosiva! ¡Léeme, Enrique!
Su séptimo disco salió hace unos días a la venta en soporte físico, pero la versión digital que lanzó la semana pasada llegó a ser número uno de ventas en iTunes a las pocas horas. Rosa López regresa con un look más salvaje y un disco integrado por temas discotequeros, melódicos y una versión actualizada de Yo no soy esa, de Maritrini.
La leche.
Tela marinera. Estoy buscando ahora mismo el tema porque esto...
Sí,
esto...
porque a, no, lo, no, mejor, falta, a no. Lo mejor me podéis poner al día. Yo es que no soy nada melómano. Nací en el 85. ¿Quién es la tía esta? La Maritrini, digo.
Una que cantaba de cosas.
Pues mira, aquí va la canción de Rosa. Venga, vamos a escucharla.
Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.
¡Ay, ay, a tope! ¡A tope esa gente! ¿Qué pasa, Zico?
Hola, hola, Rosa de España. Gente.
Hola, muzazo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosilla?
Yo muy bien hasta ahora que hemos oído esa canción.
Pues cállate, es una versión de Maritrini, una canción, un clásico.
Y ese que no,
¿qué hizo en su momento?
Tiene mucha remezcla.
Es una de remezcla de Digimon, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, chiquillo?
Me lo imaginaba.
Pues ¿sabes qué pasa? Que es que desde que yo estoy con él, pues me he vuelto muy maquinera, así. Y hacemos una música así muy, muy divertida y muy... Bueno, que soy número uno en el iTunes, en el Atún. Que ya me han bajado 30 veces mi canción ya, soy número uno.
Es una maravilla.
Bueno, los atún, ¿cómo se llama eso?
Los atunes de rojos, esos de la familia imperial japonesa.
Bueno, pues es que, ¿sabéis qué pasa, chicos? Que es que me siento explosiva. Me siento como nunca.
No me digas, ¿vas a engordar otra vez?
No, hombre, llevo el pantalón un pelín apretado, eso sí es verdad, parece que voy a explotar. Pero me siento bien, me siento explosiva. Me siento con power, con fuerza, ¿sí? Como los Power Rangers. Power Rangers y tal.
Hombre, desde luego insistencia no te falta.
Sí, sí, sí. Pues ya te digo, saco un pedazo de disco que no me lo creo ni yo. Es que joder, que me como zona. Mira, mira.
Frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa.
Bueno, si Maritrini levantara la cabeza, bueno, me daría dos besos. Y diría, madre mía, esta cica rosa de España.
No, dos besos. A lo mejor no eran besos.
Dos besos como acercamiento para romperte el cuello, probablemente.
Pues, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta a ti mi canción de Yo soy
no
sé eso?
No, quiero decir que Maritrini te tendría envidia.
Y más con lo que me ha costado grabarla, porque hasta que me di cuenta y cogí el truco de lo que es el título de la canción, Yo no soy esa. ¿Sabes? Digo, pues yo soy rosa. Y me decía, no, yo no soy esa. Y decía, yo soy rosa. Yo no soy esa, soy rosa. Y hasta que me entró en la mollera, ¿sabes? Como ahora tengo tanto pelo que parezco un pelocho.
Claro.
Pues ¿sabes qué pasa? Que ahora tardo más en coger las cosas. Y dije, yo, si no soy esa, soy Rosa.
Claro.
Pues, Rosa, ¿no? Que se te está subiendo a la cabeza.
Estamos muy contentos, ¿sabes? Con Digimon, sí. Lo estamos pasando genial. Hemos estado de vacaciones, hemos estado en Ibiza, promocionando el primer single. Y muy bien. Y la gente se lo ha copiado, se lo ha bajado el móvil. ¿Sabes?
Pagando.
Sí, del atún.
Oh,
la bajada del atún.
Eso es por lo que Steve Jobs subió al santoral católico, por conseguir que la gente pagara por cosas en internet.
Claro, claro. Entonces nada, hace una pasada auténtica y genuina. Bueno, yo no pensaba en ningún momento que yo fuese a tener tantísimo éxito.
Yo no pensaba, dejémoslo ahí.
No. ¿Sabes qué pasa? Como parezco un peloso, pues me tardo mucho en coger las cosas y tal. Y todas esas cosas. ¿Y ustedes qué tal por aquí? ¿Qué tal el veranito y eso?
Aquí estamos, pasando calor, con dolor de espalda, en fin.
Es que tengo esta noche un concierto por ahí por San Sebastián de los Reyes y, hombre, para que ustedes vinieran.
Vaya, Arturo, de esta mujer tú podrías aprender algo, que ella siempre está contenta y tú siempre,
siempre
estás...
Siempre,
pero yo es que no puedo ir hoy, que tengo muy mala espalda, no puedo andar casi.
¿Sabes qué pasa? Que un poco el secreto de la locura, ¿sabes? Un poco el secreto de la felicidad, todo radica un poco en llevar una vida sana. O sea, el levantarse...
Salir a correr,
estar con los amiguetes, ir a la piscina...
perder kilos también, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque uno se siente explosivo.
Claro.
Yo me siento explosivo.
¿Liaste con DJ Monchi?
DJ Monchi, bueno, es que me ha cambiado la vida, liarme con DJ Monchi. Es que es algo que yo no me lo esperaba yo en la vida. Ha sido una cosa, me ha sorprendido, o sea...
Hombre...
Yo antes que hacía canciones, música calzoncillera, hacía un poco para el público y tal. Ahora es que ya me he metido en la máquina y cada vez que hago un concierto disfruto, pero como una loca. Mira, empiezo arriba, arriba, Ziquillo, arriba Faente y tal.
Tampoco ninguno nos esperábamos que fueras a hacer más de dos discos más allá de Operación Triunfo.
No, es que yo que con Yossi y esas,
siete discos, man, yes. No, pues iguales, eso sí, las cosas como son, pero oye,
sí. Pues es que ahora estoy petando, es que fijaros, es que tengo una voz que es una cosa portentosa. Mira, escuchad. Así, le adelanto un poquito así, ¿sabes? Así para cansaros más rápido, ¿ves? Es lo bueno que tiene esta la mesa mezcla. ¡Ahí está! ¡Ahí venga todo! ¡Ahí arriba! ¡Ahí está Peña! ¡Siquillo! ¡Venga, Siquillo! Mira cómo hago el scratching.
Te quiero la palabra.
¿Habéis visto de hacer hasta
scratching? Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla. Que un día abandona.
¡Venga, Zafé, gente! ¡Ahí la mano arriba, gente! ¡Vamos! No. ¿Qué pasa? ¿Que no os gusta o qué?
Y grita gol, no es así.
Bueno, esa es la de Bipal, pero esa no, a mí no me gusta esa. Está aburridísima esa canción, ¿no? Que me estás contando.
Chunda, 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 chunda,
chunda, sí. Bueno, chicos, que yo me voy, que he quedado con DJ Monzi y me está esperando y fuera.
Ah, te bien.
Venga, bueno, un besito, que nos vamos a los Sanfermines.
Hala,
hasta luego.
A los Sanfermines.
Eso, adiós. Oye, esta musiquita engancha, esta del corazón, ¿eh?
Pues me dejó que la de Rosa es.
Bien, pues...
Hombre, yo no soy objetivo. A mí me llegó a enganchar aquello de corazón, corazón, corazón verdulero, qué pedazo de artistas en las revistas de mi peluquero.
De luego, es que no sé. Zeus Tous, que es el hijo de Sarita Montiel. Arturo, porque te conozco, que me lo va a decir.
No, sí, ya te conozco, ya habría aquí mucho.
Esta es una noticia cortita. Dice, no tengo novia porque soy muy tradicional. Arturo, lee.
¿Por qué? ¿Porque no tienes novia? ¿Por la tradicional?
Sí, porque tú eres un tío tradicional.
Venga, vale. Pues Zeus Tous declara, no tengo novia porque soy muy tradicional. Es decir, el hijo de Sara Montiel dice que tiene ganas de encontrar churri, pero que le cuesta mucho, ya que es de ser muy tradicional. Además, Letísima ya le está pidiendo nietos cuanto antes, con lo cual, pues oye, pero va a tener que echarse novia, sí o sí, en breve.
Pues mira, estamos aquí echando un vistacito. A ver, Sarita Montiel, sí, aquí tenemos este... Es que no podía faltar. Claro, no puede faltar.
Fumar es un placer genial,
sensual.
Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sarita.
Bueno, hacía tiempo que no me llamabas para venir a este programa tan divertido, a este programa tan exquisito.
Es que solo te podemos ambientar con Fumando Espero y si te llamamos muy a menudo la gente se cansa.
Que tiene este humor así tan histriónico y divertido, me gusta.
Es una bonita forma
escucho.
De decir chistes de pedos.
Sí, humor histriónico significa chistes de pedos, está eso bien saberlo. Es.
Y entonces, pues me gustaría, he venido para empezar a deciros que me han dado varios premios. Que estuve de gira por Estados Unidos. Van a hacer una película sobre mi vida.
Sí, no lo comentaste ya la última vez que viniste.
Pero tendrán que sacar un formato que sea superior al de Blu-ray, ¿sabes? Por el tema del espacio.
Hombre, habrá que resumirlo mal, como lo hace siempre el cine español, en dos horas o en tres, y el resto en las escenas eliminadas del montaje del director, ¿no? Claro,
yo por lo visto...
De los directores, porque alguno morirá intentando terminar la película.
Seguramente, es una obra titánica.
Yo, mi película va a ser, bueno, pues una obra faraónica. Y de esta película, creo, Cleopatra, que es un hito de...
De hecho, va a rodarse en imagen real, ¿no? O sea, los 500 años de vida van a ser en imagen real, o sea...
Va a ser,
tiempo
bueno,
real, me refiero. Tipo.
Bueno, están ya buscando, haciendo un casting, ¿sabes? De cómo sería la Sarita Montiel joven, en pequeña, ¿sabes? Cómo sería la Sarita Montiel en joven. Y luego ya la mayor, pues como ya sería yo todo el tiempo. Pues hombre, que vengo porque estoy buscando novio a Zeus, a mi niño.
Y pues aquí no va a ser mejor lugar,
¿eh? Estás buscando novio.
No, o novia, lo que a él le gusta, ¿eh? Pues le estoy buscando novia porque él es un chico muy tradicional, no me extraña, tiene una madre muy tradicional, yo en el amor, pues siempre he sido muy clásica.
La española, de verdad.
Bueno, claro que sí. ¿El qué?
La española de verdad.
¿Sí? Eso es. Entonces, bueno, que yo recuerdo en el principio de los tiempos, ¿no?
Sí, claro.
Pues, cuando estaba...
La Altamira, la pintura rupestres...
Al principio de la era cuaternaria, ¿sabes? Cuando, desde que yo tengo uso de razón... Bueno, pues nosotros, en las tribus, nos comunicábamos a rugidos.
¿Cómo era, Sara? ¿Cómo era? ¡Qué bien hacía, Sara!
Yo es que todavía lo recuerdo, claro. Es el primer lenguaje que usé en mi vida. Y
siempre
allí...
se olvida. El lenguaje nunca se olvida.
Hombre, hoy en día ha cambiado bastante las modas.
Pues, claro.
Menos mal. Aunque todavía debe quedar algún mandril por ahí que lo haga. Y entonces, pues, la cosa está... Es que no leo... No sé lo que tengo aquí puesto. Yo es que tengo un libro en casa, ¿sabes? Que es el de la esposa del Kama Sutra. Entonces, claro, Zeus lo ha hablado mucho conmigo, porque él solo hace la pose del misionero.
Oye, cada uno tiene su estilo, oye.
Que yo, la verdad, es que no acabo de entender qué pose es esa. O sea, que estás Elia y pides algo, ¿o qué?
Está rezando. Parece que se está rezando, pero realmente no es.
Pero no es, ¿no?
Es una cosa.
Estás copulando. Entonces, yo le he dicho a Zeus, digo, pues mira, yo tengo aquí una edición limitada del Kama Sutra. Aprende unas nuevas poses.
¿Pero qué tiene que aprender? A ver.
Pues del Kama Sutra, porque yo lo inventé, en cierto modo, el Kama Sutra. Es decir, todas esas imágenes.
Y ese viaje por la India, ¿no?
Pero mis viajes por la India hará 2.500 o 3.000 años. ¿Sabes? Sí, claro. Bastante.
Como todavía era Pangea.
Los puros indoeuropeos, era usted la dirigente.
Sí, cuando todavía se estaban separando los continentes y demás, pues yo me hice viajes y bueno, pues conseguí ese libro del Kama Sutra. Entonces lo tengo en casa, es una edición limitada, vale, es valiosísimo.
Hombre, claro, o sea, la primera edición no tiene precio eso.
Y yo le he dicho a Zeus, que tiene ya casi 30 años, le he dicho, para tu primera vez, niño, digo, tú te llevas el libro, si tienes alguna duda, pues lo ojeas. Antes de leerte ahí, pim, pam, pim, pam.
Y preguntas, envías un WhatsApp, envías, ahí está.
Y yo mismo le puedo sacar de dudas, porque yo tengo una vida muy intensa, la he llevado, y he estado con actores muy interesantes. Bueno, que me voy, chicos, que un besito a todos.
Un besito, Sara.
Y a nada que veáis por aquí cualquier chica, la encerráis, y para mí Zeus.
¿De acuerdo? Encerrar está feo.
Bueno, podemos negociar al respecto.
Bueno, pues negociéis con ella, pero que sea para mí Zeus. Venga, vale. Un besito a todos.
No hay problema.
Voy a ser temperatriz del lavapiés.
Es que me hace gracia porque es que el Fumando Espero es del año 50. O sea, no es del 51 ni del 52.
50.
Es del 50.
Y es que me hace una gracia tremendo.
¿En el año 50 o
que ya haga 62 años?
Jennifer López ha estado de vacaciones en Brasil con la family, Enrique, cuando quieras.
La cantante aprovechó su estancia en el país del Cono Sur para disfrutar del mar al lado de su amor Casper Smart, que es muy smart.
¡Ay, Casper! ¡Ay!
Y sus gemelos, Max y M. Jennifer López se encuentra viajando por el mundo por su gira Dance Again, Baila Otra Vez. Y en su parada por Río de Janeiro decidió pasar un día en la playa. Además, Casper enseñó a los niños a hacer windsurf.
Hombre,
y como
fíjate,
está en Brasil, tengo ciertas esperanzas de que la Interfecta no aparecerá por aquí. Con lo cual podemos pasar a lo siguiente.
Hay un teleportador ahí. Acuérdate, ahí tenemos un teleportador.
Ay, es verdad que ya habían inventado algo así, ¿no? Como son de Higgs y todo eso.
Me está chupiendo esto de lo de Rosa, sinceramente.
Oye, me parece que está llegando así porque oímos la música de fondo, ¿verdad? ¿Está por ahí la Jenny?
Pero qué diablos...
¿La veis?
Debería verla, ¿no? Pero seguramente tiene que estar ahí.
Espera, he oído algo.
¿Has oído algo, verdad? ¿Así de fondo, verdad, Enrique? Sí.
Ahí está Jenny.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jenny.
Un saludo a todos de Jennifer Lopa. Un besito.
Lapa.
No os preocupéis porque me he puesto un parche.
¿Unos parches?
Me he puesto un parche en mis braguitas. Entonces no hay ningún problema. Es decir, mira, ahora mismo no hay ningún problema, ¿sabes? Porque es que no huele nada.
No sé, no huele.
No huele, no.
Y eso, pues que he estado de vacaciones, he estado con Casper.
¡Ay, Casper! ¡Ay!
¡Qué cara! Es que, ¿sabe qué pasa? Que le he dejado en casa. Le he dicho que no habrá nadie. Espera un momentito. ¿Casper? ¿Dónde está la Jenny, Casper? No se te ocurra coger ningún cuchillo ni cosas puntiagudas, Casper, ¿eh?
Pero que no habrá ni con la cadena. Ni siquiera con la cadena, que no habrá.
Lo tengo todo puesto yo con candados y todo para que Casper no pueda tener acceso a nada cuando se queda solito en casa.
Hombre.
Claro. Pues hemos estado de vacaciones. Yes.
Ya no estáis.
En Brasil han estado, ¿no?
Hemos estado en Brasil, sí, y hemos estado en la playa.
¿Qué vida se dan algunos?
La verdad es que sí. La verdad es que Brasil es un sitio de verdad para verlo. Yo os recomiendo que vayan ustedes este verano.
Porque usted, Jennifer López, ¿de dónde es? ¿De dónde nació usted?
Claro, yo soy puertorriqueña.
Puertorriqueña.
Claro, entonces, pues a mí... Pues,
también es bonito Puerto Rico, ¿eh?
Por supuesto. O sea, y es que hay de todo. De buena gastronomía, buena música, buenos tíos y, hombre... De todo un poco. Es que cuando me emociono, pues no sé, me viene así a la mente.
Bueno, ¿y qué tal que han hecho castillos con Casper en la arena?
Hemos hecho castillos en la arena.
Con cometas.
Hemos estado con las cometas también. Joder, parece que más has gastado usted también allí con nosotros.
No, es que es normal. Es una cosa que se hace normalmente con los críos en las playas.
Hemos estado haciendo windsurfing.
Hombre.
Y lo hemos pasado genial, genial. Es muy divertido con Casper. Que, por cierto, al tener que llevar a casa una bombona... Un momentito, Casper. No se te ocurre abrir a nadie desconocido, ¿eh? Que, pero eso es que le he dicho que esté al oro, que tiene que ir el del Butano.
Pero le conoce el Butano, él le puede abrir el del Butano.
Le puede abrir el del Butano, pero con mucho cuidado. Le he dicho que desconocido es que nada Casper, ¿eh? Claro, es que es mi toy boy.
Y de todo esto creo que Casper ha estado enseñando a los gemelos a hacer windsurf. Supongo que el problemas de viento los menos, ¿no?
Sí, claro. Eso...
Hombre, ya de viento ni mucho menos, ¿no? Porque si falta de aire, pues yo les animo.
Hay calma, chiche, no pasa nada. Ataque Jenny.
Claro, entonces pues yo provoco las olas. Yo me voy hasta la boya y me dicen, ¡hola, Jenny! Y yo le digo, y entonces ya está.
Ah, venga,
unas
tsunami.
Olas, unas marejadas, marejadillas.
14 metros de ola.
14 metros de ola. Entonces, claro, Casper, se la han pasado bomba a los niños. O sea, los míos y Casper, se la han pasado pipa. Hemos disfrutado mucho, nos hemos reído.
¿Y el resto de bañistas?
El resto de los bañistas, pues son quitando agua de la acera, porque había olas que eran tremendas.
Pero no ha habido fallecidos, al menos.
No, de momento no ha habido fallecidos, pero...
Entonces no pasa nada.
Pero eso sí, hubo un poquito de alerta naranja, ¿eh? Porque de tanto gas, de este cabrónico que me tiro yo, pues sí ha habido...
Alerta por concentración de metano, claro.
Eso es.
Luego la capa azul no es lo que tiene.
Yes.
Aparece por ahí Sarita Montiel fumando y...
Efectivamente. ¿Y cómo ha dicho? ¿Que aparece Sarita Montiel por ahí?
Sí.
Es que usted no sabe hacerlo, yo sí, claro. Bueno, pues nada, chicos, pues que me voy yéndome. Sabe que ha sido un placer estar con ustedes.
Un placer nuestro.
Y que me estoy divirtiendo mucho. Yo cuando quiera me voy de vacaciones. Yo no tengo ningún
problema.
¿Tiene
que trabajar?
Pues yo no sé si tú sabrás, Arturito Míguez.
¿Perdón?
Kilos, AC/DC. Todo el mundo conocemos a Bon Scott, ¿verdad?
Uh-huh.
Y todo el mundo conocemos a Brian Johnson, ¿verdad?
También. Claro.
Pero muy poquita gente conoce a Dave Evans, que fue el primer cantante que tuvieron los AC/DC.
Fíjate, ¿no?
Así que vamos con este tema, Can I Sit Next to You? Posiblemente el primer tema de los AC/DC. Y os lo dedico, chicos, porque sé que os va a encantar. AC/DC, Can I Sit Next to You? A la vuelta, más cositas.
Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I?
Pues ahí estaban los AC/DC con ese primer tema de la historia, Can I Sit Next to You Girl, con Dave Evans. Y nosotros seguimos siendo solos ante el peligro.
Solos ante el peligro.
Y ahora sí llega el momento de Enrique García y sus locuras consoleras. Pararara, pa, pa, para, pa, 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 para, pararara. Vaya, vaya, Enrique García, cómo te gusta esta música, cómo disfrutas de esta musiquita.
Es el tipo de cosa que la oyes en los 80 y dices, bueno, pues una banda sonora más. La oyes 10 años después, obra maestra de la música en los videojuegos. ¿O no?
Hombre, es que esto es una pequeña obra maestra. Es que Super Mario Bros. Es en sí una obra maestra.
¿Quién se acuerda de la música de Sonic? ¿Quién se acuerda de la música de Donkey Kong? La gente se acuerda de esta.
Hombre, yo de la de Sonic también, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Hombre, de Donkey Kong no mucho, pero la de Sonic sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que es que me estoy aquí recolocando un poquito
melómanos.
Los cascos. Efectivamente.
Sois unos melómanos.
Bien, Enrique García, pues ¿qué nos traes esta tarde? De dos pedazos de juegos. Para empezar con uno, Project Zero 2, edición para Wii. Con un juego de hace 8 años, Nintendo y Tecmo quieren dar un último empujón a Wii. A favor, que todos los que lo jugaron entonces ya están mayorcitos. Pero, oye, ¿qué cosas nuevas traerá esta nueva adaptación para Wii?
Pues, hombre, a ver, primero llamarlo adaptación llama engaño, ¿de acuerdo? Sí. O sea, es un nuevo desarrollo. Y eso se agradece, no solamente una localización, porque a veces hay localizaciones de videojuegos entre consola y ordenador, entre consola, una consola y otra, que es lo que pasó con Beyond Good and Evil, entre el ordenador y la consola, que se adaptan muy bien, pero la mayor parte de las veces no. Aquí han cogido el concepto, han cogido el argumento, han cogido los personajes, lo han vuelto a desarrollar para adaptarlo a la mecánica de Wii, con lo cual no es exactamente un moja y listo. O sea, ha habido trabajo detrás. La pena es esa, que estamos hablando de un juego de hace 8 años. La pena es que no hay sorpresas en cuanto al argumento. La pena es que realmente lo único novedoso es su adaptación al mando de Wii. Que eso sí que va a ser.
Eso es lo que me interesa, eso es lo que quiero saber. Es decir, un poco cómo va a ser el manejo, cómo va a ser el juego en sí.
Pues vamos a ver.
¿Para qué utilizaremos los mandos de la Wii?
El mando lo que nos va a permitir es un manejo, digamos, independiente, hasta cierto punto, de lo que va a ser nuestro enfoque de la cámara con la que tenemos que, vamos, a ver, perdona, me estoy liando yo solo. De el enfoque del jugador, de la cámara que está usando el jugador para mirar y de las acciones que lleva a cabo. Antes pues teníamos que mirar a las cosas para interactuar con ellas. Ahora solo hace falta que estén en el campo general y que podamos apuntarlas con el stick. ¿De acuerdo? Aparte de eso, pues hombre, Project Zero 2 en su día no estuvo mal, pero no era más que una secuela de Project Zero. No aportaba realmente ninguna novedad sobre el antiguo juego. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que no estamos ante una gran innovación. No sé exactamente lo que pretende Nintendo trayendo ahora este título para Wii. No sé lo que pretende. Quizás ellos manejen unas cifras que yo no tengo de encuestas, de interesados, de fans de esta saga. Pero sí que te voy a decir, me parece importante, que a la Wii siempre le echan en cara que su nivel gráfico no es muy bueno.
Te voy a decir una cosa, con la edición de ahora un par de años del último Silent Hill, que se jugaba con el, bueno, con el Nunchaku y tal, a modo de, como si fuese una linterna, y la verdad es que el logro fue total y absoluto.
Efectivamente.
Porque es que eso es lo bueno que tiene la Wii, es decir, esa función y ese realismo que da el manejar una serie de herramientas, ¿sabes? Gracias a los mandos, y además de manera tan directa, pues, no sé, da una credibilidad al juego todavía mucho mayor. Entonces estamos hablando de este juego, Project Zero, un juego de terror.
Te digo una cosa, hace un año estábamos aquí sentados cuando salió el último Zelda, diciendo que aquel juego era el último hálito de aliento para la Wii, que probablemente ya estaba acabada.
¿Y cuántos juegos nuevos han salido? Me refiero a RPGs, aventuras,
es que
son increíbles. Es decir, claro, ya le han cogido el punto hasta,
es que,
hasta máquina.
Independientemente de eso, la cuestión está en que lo que la hace innovadora pues sigue siendo que la única cosa que tiene en competencia es la Kinect. La Kinect necesita un campo de fútbol para operar. Uh-huh. Esto lo puedes poner en el salón. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí, perfecto.
Y además que siempre le han echado en cara, digo, la calidad gráfica. Project Zero es una forma de traer calidad gráfica a la consola.
De todas formas, así pensándolo un poquito... Vamos a ver, Project Zero realmente, un poco para la gente que no lo conozca, ¿de qué historia hablamos? Es decir, ¿qué es lo que sucede en este...? ¿Cuál es la trama?
A ver, no tengo tiempo de contártelo todo porque es un argumento japonés y en consecuencia tremendamente enrevesado.
Complejo.
Pero básicamente tenemos a dos hermanas atrapadas en una aldea embrujada. Claro, esto es un embrujamiento. Luego esto va a estar muy... Si tenemos tiempo de hablar del siguiente juego, va, está todo muy ligado. Pero los japoneses tienen este concepto del fantasma que se queda en el mundo porque tiene algo pendiente que hacer. La diferencia, por decirlo de alguna forma, es que en Europa lo que el fantasma tiene pendiente puede ser apagar el gas de la cocina. Aquí lo que el fantasma tiene pendiente tiende a ser una carnicería de grandes proporciones.
Miedo.
Entonces, estos niños pues tienen que escapar de ahí, tienen que averiguar cuál es el origen de la maldición del pueblo y, obviamente, pues neutralizarlo para evitar que la venganza se lleve a cabo sobre ellas, que no tienen culpa de nada las pobres que van a tener.
Sí, porque además por las imágenes que podemos ver, pues son dos chavalitas así pues muy buenas, ¿no? Muy jovencitas.
Sí, con uno de esos uniformes escolares que diseñan los japoneses que parece que es para...
Sí.
No te digo yo para qué.
Y una cosa, ¿la ambientación qué tal? ¿Está lograda? ¿Hay una buena ambientación en el juego? Es decir, te metes dentro, pasas miedo, realmente.
Sí, sí. En este caso concreto, si nos da tiempo a hablar del siguiente, veremos que hay otros detalles, pero en este juego concreto, la ambientación y la historia son muy capaces de sumergirte. Uh-huh. Y eso es lo importante, porque si no te sumerge la historia, si no puedes ponerlo con las luces apagadas, con los cascos, digamos... Ahí está, es ese miedo de sobresalto, ese miedo japonés de no te da miedo lo que hay, te da miedo lo que no ves, lo que no hay, lo que oyes, lo que intuyes.
O sea, un poquito Silent Hill.
Sí.
Que da más miedo
sí,
cuando no hay nada que cuando hay monstruos.
Es que las últimas entregas de Silent Hill, las últimas entregas de muchos juegos que no son del género, pero que han aprendido de aquí, han aprendido de Project Zero 2 y de Project Zero 1, han aprendido de lecciones de juegos como este que hace 8 años estaban muy en boga. Ahora... pues no lo es tan tanto, no voy a decir, porque no es exactamente un Silent Hill, ¿sabes?
Sí.
Pero es una apuesta. Si nos gustó y queremos ver el... Si tiene un precio razonable, pues nos puede interesar, pero si tiene un precio razonable, si intentan sacárnoslo a 50 o 60, pues me parece estupendo que hayáis hecho el desarrollo, pero... oye,
hombre, los juegos de Wii no vienen a ser excesivamente caros.
Vamos a pensar un poco en el consumidor, nosotros que somos consumidores al menos.
Bien, y hablando de otro juego también, un juego cuanto menos curioso, ¿no? Como un cuarto milenio, porque hablamos de un juego que se juega con la cámara de la 3DS, Nintendo 3DS. En un espacio ves lo que es tu zona normal, tu casa, ¿no?
Pues, tu salón, tu cocina, tu cuarto de baño.
Y en otra
preferentemente tu cuarto de baño, ahora veremos por qué.
Vale, ¿y qué sucede con esa cámara? Cuéntanos, Enrique, ¿qué sucede con...?
Vamos a ver, Spirit Camera, la memoria maldita, coge una ambientación, coge una franquicia que viene directamente heredada de Project Zero y nos plantea una situación parecida. Aquí tenemos una casa o un entorno maldito genéricamente y un diario de 16 páginas, va mierda diario, por cierto, pero bueno, que viene incluido con el juego.
Y que tienes que fotografiar cuando te lo dicen.
Exactamente.
Que mola, que eso mola.
Entonces hay, digamos que el modo historia... Ajá. Se hace siguiendo el libro, o sea, tú abres el libro, lo enfocas con la cámara y ahí vas a ir viendo el modo historia, vas a ir viendo cómo se desarrolla la historia. Y los combates se desarrollan en tu casa. Tú enfocas con la DS y vas a tener que buscar dónde aparece, por dónde se mueve ese... lo que sea, que tienes que enfocar con la cámara, generalmente fantasmas, que tienes que enfocar con la cámara para librarte de él. Porque, ¿sabes esto que decían los indígenas de las películas? De que no me saque una foto que me roba el alma.
Sí.
Pues aquí asumen que es verdad. Entonces, lo que tienes para defenderte es una cámara de fotos.
Es decir, que le han dado significado a ese,
sí,
dicho tan...
O sea, esto es una propuesta que es muy original... pero tiene una serie de fallos también. Para empezar, que es muy corto, unas 3 horas de entretenimiento aproximadamente.
¿Y no se puede ampliar de ninguna manera? Me refiero, ¿todas las partidas son iguales? ¿O el hecho de que cambies de escenario cambia la aventura.
Lo puede hacer un poco rejugable. Lo que de verdad lo amplía es las opciones multijugador. Las opciones de minijuegos.
Ajá.
Opciones de minijuegos existentes que te permiten, pues, eso, hacer combates aparte. Hay un minijuego que consiste en responder a enigmas, a acertijos que te plantea un niño espectral. De hecho, creo que he visto por ahí un screenshot del niño diciéndote: si no me encuentras pronto, tendrás que quedarte a jugar conmigo para siempre.
Por cierto, los personajes femeninos que salen están bastante majas, las chavalas. Dan de todo menos miedo.
Pero sí, ese es otro problema. Falla bastante. Está demasiado centrado en torno a este concepto de la cámara. Es un buen concepto, pero está demasiado centrado en torno a eso. Entonces, problemas. Es corto, digo, el 3D es absolutamente superfluo,
sí.
Está el problema de...
La luz, hace falta mucha luz.
Exactamente, por eso decía antes lo del cuarto de baño,
sí.
Es que, claro, es lo que digo, hace falta un entorno con poca luz, hace falta un entorno que dé miedo, los cascos, y no, para que el aparato, para que la cámara y el giroestabilizador de la cámara no te jueguen malas pasadas, tienes que hacerlo en un entorno bien iluminado, con lo cual apaga y vámonos. No, enciende y vámonos.
Y enciende,
¿sabes? Es un poco tontería, esto no se sabe si es que no lo han pensado o es que no lo han sabido hacer mejor.
Sí, posiblemente en siguientes entregas, pues todo aquello que no esté realizado, es decir, que no esté todavía perfeccionado, pues digo yo que la gente, los fans, los propios fans, pues escribirán, ¿no? Para que...
Sí, seguramente este concepto lo veremos.
Para que todo eso lo mejoren.
Este concepto lo veremos desarrollado en el futuro. Esto ya es una cosa que...
Esto ya es un juego tremendamente futurista.
Este concepto
es que estás interactuando ya con la realidad.
Este concepto ya tiene su origen en otro concepto, aquel juego de submarinos, que de hecho ya te obligaba a levantarte del sillón y dar vueltas como si estuvieras manejando un periscopio.
¡Qué grande!
Sí, no, era muy grande. Yo quería echarle el guante, pero no tengo una 3DS. Pero ya eso es el protón de este... de este concepto, y obviamente pues Nintendo está tirando por ahí. Yo creo que esto es un desarrollo para irle sacando unas perricas a la idea, mientras la van perfeccionando.
Yo de todas formas, y según me estás contando, ¿sabes qué pasa? Que Nintendo pues es una empresa de proyectos, ¿no? Una empresa pues que siempre están mirando de cara al futuro, los nuevos fans que van teniendo, pues ellos estudian todo, hacen un estudio de mercado, ¿cuáles son la gente que antiguamente no jugaban a videojuegos, ahora sí? ¿Sabes? La gente casual
que
y demás.
Tener en cuenta.
Entonces, ¿qué pasa? Que Wii, dentro de lo que cabe, todavía sigue valiendo, sigue siendo algo valioso. Vale, no, ya no es nada nuevo. Ya se ha descubierto pues el rollo del movimiento.
Pero es eso, fíjate, la de tiempo
se ha adaptado a otras plataformas.
La de tiempo que tiene la Wii, y la única competencia que ha salido es Kinect. Y Kinect, si no me falla a mí en la memoria, lo ha tenido que sacar Microsoft.
Dice un aparato también que era el Move.
Efectivamente, sí, que parece un calipo. La PlayStation.
PS3 Move. Sí.
Y de todas formas, yo creo que Nintendo tiene en proyecto hacer una Wii U, es decir, la consola nueva de Nintendo. Pero claro, yo creo que no las tienen todas consigo, porque están un poquito pendientes de ver las ventas de 3DS, de si todo lo nuevo a la gente le entra por los ojos.
El año pasado, Nintendo entró por primera vez en toda su historia en pérdidas.
Es que
por primera vez en su historia, y llevan desde finales del 19 haciendo naipes, que empezaron.
Sí, coño, y abanicos y calendarios. Es que esa empresa era de eso, precisamente, Nintendo.
Me gustaría saber quién llegó y dijo: oye, si empezamos a hacer esto otro...
Pues sí.
Pero cuando se vendían las maquinitas estas pequeñitas, a Nintendo arrasó ahí en los 80.
Sí, estas que eran así como magnéticas, ¿no? Que llevaban ahí ya los movimientos prefijados,
esos
chiquititos de dos pantallas.
Que tenían la mitad del escenario ya dibujado, sí.
Sí.
Bien, pues vamos a ir con otro temita. En este caso nos vamos con los Doctor Explosion, y este tema es precioso. Se llama Tú eres feo, chaval. A la vuelta, más cositas.
Yeah. que a un hijo idiota, de verdad. Te deseo, chaval, ¿qué le vamos a hacer? Te deseo, chaval, ¿qué le vamos a hacer? ¡Gorilla! Si fuera tu padre, te pegaría pa' nacer.
Visita nuestra página web www.solosanteelpeligro.com
y solo aquí, en Radio Enlace 107.5. Ya lo sabes, si no te diviertes,
es porque no nos escuchas.
Y continuamos aquí con todos vosotros pasando esta tardecita calurosa en Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. Nos queda un cuartito de hora de programa y la verdad es que lo queremos aprovechar. ¿Cómo? Con la música de los Can Hit. Ahora solamente tengo que averiguar dónde está el botón de play y ya pues nos ponemos en marcha. Pues mira, creo que ya lo he averiguado, así que vamos con los Can Hit.
Crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying.
No es por nada, pero a mí este tema me encanta.
A mí también.
Me parece único On the Road Again. Del año 68, si no me equivoco, ¿verdad? Bien, pues Arturo Míguez esta tarde nos trae esta la fantástica música de los Can Hit, clásicos entre los más clásicos. Y cuéntanos algo de ellos, convéncenos, Arturo. ¿Por qué tenemos que escuchar los Can Hit? Aparte por lo buenos que son.
Tener temas como este,
impresionante,
On the Road Again, es un grupo que mete sus raíces en el blues más tradicional.
Ajá.
Junto con
algo
de funk, algo de boogie, un montón de estilos que están por ahí latentes.
Además haciendo muchas versiones, además unas versiones verdaderamente explosivas.
Hay una Spoonful que luego pondremos que es tremenda, completamente.
Bueno, pues cuéntanos, a ver, un poco de la historia de esta gente, pues cuando se forman.
Se funda en Los Ángeles en el año 65.
Ajá.
Por ejemplo, el cantante, el casi líder del grupo, pues era Bob Hyde, conocido como El Oso. Un tío enorme, con unas barbas tremendas, que daba un miedo tremendo.
Además, un tío muy muy grandote, muy alto.
Además, todos tenían su mote, por así decirlo, porque también estaba Alan Wilson, llamado Búho Ciego, Blind Owl. Estaba Henry Bestin, conocido como Sunflower, es decir, Girasol,
sí,
que ya estuvo tocando con Frank Zappa. Estaba Larry Taylor, que era el topo, que fue bajista de The Monkees. O sea, todos ya habían hecho algo en el mundo de la música. Y batería Frank Cook, aunque luego Frank Cook enseguida lo deja y llega Adolfo de la Parra, batería mexicano.
Te iba a comentar, Adolfo de la Parra está en Woodstock, porque creo que toca la batería de doble bombo y es una auténtica máquina.
Adolfo de la Parra sí, porque creo que es en el 67, parece que cambia el grupo. Sí. Creo que sí, creo que ya estaba en Boston, ya estaba Adolfo de la Parra.
Porque en el 67, bueno, recordamos en ese festival de Monterrey, que igualmente tiene una versión, no sé si creo que es Spoonful o Crossroads, que es tremenda. O sea, de verdad, merece la pena tener el DVD y, por supuesto, el disco para poder ver en vivo y en directo los Can Hit. Bien, pues háblame de temas, qué canción que tenemos que escuchar.
Sí, ya hemos oído de inicio este On the Road Again. Hoy, por ejemplo, tenemos una que es un otro clásico del blues que se llama Dust My Broom, que es el número 5, que es, no sé si es de Robert Johnson, me parece incluso, pero es un otro clásico del blues tremendo.
Bien, pues si me decís cómo se echa esto así un poquito hacia adelante, pues no tendré...
¿Algún aparatito que tengas una flechita? Que supongo, o ruedecita, depende.
Flechitas dobles, pues...
A lo mejor tiene ruedecita, a lo mejor tiene...
Pues mira, me acabas de decir lo de la ruedecita y creo que has acertado.
Perfecto.
Vamos con este tema, número 5.
Dust My Broom.
Ok. We'll be right back.
estos tíos es que eran auténticos máquinas. Creo que el guitarrista que tocaba el tubo, murió en el año 1970, si me puedes decir el nombre.
En el año 70 Alan Wilson muere de sobredosis.
Sí.
Y tiene que venir a reemplazarle el hermano de la mano de Bob, que se llamaba... no recuerdo cómo se llama ahora mismo, el hermano de Bob, pero vamos, el hermano, sí, el hermano de Bob.
Sería un tío grandote ese con barbas también, sí, también. Parecido a él. Pero la verdad es que yo me quedo con esta primera etapa de los Can Hit por muchas cosas, ¿no? Ya no solamente por el estilo, de la manera...
La fuerza.
Esa
escénica.
Fuerza. Y por supuesto, por ese guitarrista, que tocaba la guitarra de maravilla. Además, con el slide, yo no lo volví a escuchar a ese nivel.
Además, no sabes por qué se llaman Can Hit.
¿Por? ¿Calor enlatado?
Calor enlatado, pero viene el nombre de una canción de Tommy Johnson del año 29.
¡Madre mía!
Que se llama Can't Hit Blues, que la ve como Tommy Johnson, pues de vez en cuando bebía alcohol de quemar, abrientador de zapatos y cosas de esas para mantenerse caliente. Claro, y era alcohol puro, alcohol enlatado.
Sí, sí, como este que se bebe Charlie Sheen, este sí, que lo hemos puesto.
Básicamente.
Más o menos. Bien, pues vamos con otro tema si quieres, porque hoy tenemos tiempo para aprovechar y escuchar buena música.
Vamos a poner un Bullfrog Blues, que también es tremendo, el número 4.
Pues muy bien, vamos buscándolo. Bullfrog Blues, ellos son The Can't Hit. Qué bien suenan. Ya he dado, Arturo, con el tema que te dije, el de Monterrey. Efectivamente, Rallying and Tumbling. Vaya tema. Este sí que lo quiero escuchar.
Ahora lo ponemos ahora.
Venga, pues a ver, cuéntame más cosas de ellos, de estos
más
chicos.
Más cosas, porque también, aparte de ser unos músicos fabulosos, también se les conoce por haber rescatado a bluesman, que hoy día son famosos, pero que sin ellos no lo hubieran sido. Por ejemplo, Sean House. ¿Te suena el bluesero del Mississippi con su guitarra de lata?
Por supuesto.
Fantástico, pues gracias a ellos es conocido. Incluso John Lee Hooker. John Lee Hooker... tenía fama, pero hasta el año 70, que graba el disco doble con Can't Hit.
Sí, un poco lo realzan. Hooker and Hit, lo vuelven a recuperar.
Y consiguen meterle en la lista de ventas, que nunca había estado John Lee Hooker en la lista de ventas. Y gracias a Can't Hit, este disco, pues está. Así que también se le debe eso, haber lanzado a bluesmen antiguos.
Sí, porque realmente Can't Hit es blues, rhythm and blues, rock and roll, pero con un toque un pelín más agresivo. Determinante, por supuesto, por la voz de
muy fuerte,
del oso,
directo,
de Bob
que decía que improvisaban muchísimo y de maravilla. Hombre, en,
y es que es verdad.
En Monterrey, en Woodstock, en todos los conciertos, que era otra de las bazas que tenía este grupo. Y lo que decíamos, este Rolling and Tumbling, que
es el número 3, pues número 3, sí. Tengo muchas ganas de escucharlo, así que me lo vas a permitir, Arturito.
Por supuesto, faltaría más.
Que me dedique yo mismo a esta canción, porque es una verdadera pasada. Rolling and Tumbling, por cierto, versión de...
Pues no sé si era de... No sé.
¿Puede ser de Robert Johnson?
Puede ser perfectamente, pues no me pillas ahora mismo.
Pues vamos con ello, Rolling and Tumbling, venga.
Mama.
¿Cómo no se iba a volver a poner de moda el blues con estos tíos?
A ver, a la fuerza.
Tremendos, Can't Hit, madre mía, Rolling and Tumbling, un tema que me encanta, además en todas sus versiones. A ver, cuéntame algo más, dime algo más de estos muchachos.
Bueno, pues se prestó aquí el dato concreto que en Woodstock el guitarra es reemplazada por Harvey Mendel.
Ajá.
Sí, sería seguramente Harvey Mendel el que en Woodstock hace pues ese, esas maravillas con la guitarra.
Sí, sí, sí. Y en Monterrey, por supuesto, porque era el mismo. Era un chaval así alto, rubio así con gafas y muy calladito. Lo único que hacía era tocar la guitarra, muy calladito el muchacho.
Sí, para la fuerza ya estaba el oso, ya estaba ahí para salir
de
escena.
Y para pegar botes, ¿eh? La verdad es que me recuerdan a muchos grupos modernos de ahora, ¿eh?
De hecho, todavía siguen, tienen su página web actualizada y siguen haciendo conciertos. Claro, la foto actual, son ya unos señores muy mayores, son ya, pero oye...
Y que hay que tener en cuenta que Bob el Oso murió en el año 1980 también. Uh-huh. Que eso es otro de esos capítulos negros de la música. Porque ¿qué le pasó a este hombre? ¿Por qué murió? ¿Sería un poco por el sobrepeso? Tendría
no
algo que ver.
Problemas asociados a lo que fuera. Alan Wilson se desperdosis, pero Bob el Oso pues realmente no. Se sabe muy bien. Perdón, me ha tirado la espalda. Se sabe muy bien de que...
Anda, que estamos bien esta tarde. Desde que se ha ido la horita...
Estamos perfectos, sí.
De la marinera.
Por lo que decía, hablando de versiones.
Venga.
Aquí pones Spoonful.
Ajá.
La número 8.
Es la número 8, pues buscamos Spoonful.
Porque la versión de Cream es prodigiosa. Más cerebral, más,
vale.
Más estudio... Más pensado, pero claro, con la fuerza y con la toda Can't Hit, que el directo, el ímpetu, está un poco superado.
Pues venga, Spoonful, un clásico de...
Pues también Robert Johnson, no me acuerdo tampoco.
Es un señor de color.
Sí, no Robert Johnson, es el otro que tienen todos los...
Puede ser Howlin' Wolf, creo que
no,
sí.
No, ahora lo miramos. Ahora,
ahora lo miramos. Some of them crying about that. Some of them dying about that. Everybody's fighting about Spoonful, that spoon, that spoon, that spoon. Well, it could be a spoonful of diamonds. It could be a spoonful of gold. Well, just a little spoon of your precious love satisfies my soul. Well, men lying about that. Some of them cry. Arturito, no me hace falta mirar ningún dato.
Willie Dixon.
Ah, Willie Dixon es el creador.
La escribe Willie Dixon, pero la pena que la graba es de Howlin' Wolf, efectivamente.
Howlin' Wolf, pedazo de bozarrón.
Pero Willie Dixon no es conocido, pero un montón de blues clásicos los escribe Willie Dixon, ¿eh?
Tú pregunta a cualquiera de los Rolling Stones a ver si conoce a Willie Dixon.
Sí, efectivamente, ¿no?
Porque es que además ellos parten de Willie Dixon al principio.
Completamente.
Completamente. Oye, pues nos tenemos que ir despidiendo ya, así que si me comentas algún tema más...
No sé, con la 9 si quieres, Got My Eyes on You.
¿Sí?
Y quedas un poco más... pop, entre comillas, más rock.
Ajá.
Pero que también es una canción estupenda.
Bueno, pues lo dicho, recomendamos a Can't Hit. Es un grupo ideal para escuchar en cualquier parte.
Y si gusta conducir, conduciendo Can't Hit suena de maravilla.
Son maravillosos. Ay, al igual que el señor Enrique García, al igual que el señor Arturo Míguez,
yes,
que han estado aquí esta tarde, por supuesto. Y que, oye, chicos, que la semana que viene, pues otro poquito más de radio, ¿no? Otro horita y media más.
Para eso estamos, hombre.
¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Nos ha gustado?
Hemos hablado. Todos.
No hay nada como hacer radio de humor.
Bueno, Radio Humor, con el principal, supuestamente, aquí en la mesa, pasándolas un poco a notas. Pero bueno.
Claro, no veas lo que nos hemos reído, ¿verdad,
Arturo? Esto sí.
Bueno, sí, pues yo no, porque yo no me entero de nada. Pero bueno, que lo he dicho, que son 7 días, que como siempre un placer, chicos. Muchísimas gracias a todos y que tenemos una página web, www.solosanteelpeligro.com, donde encontraréis este programa y muchos más. Que hasta la semana que viene, y si no te diviertes...
¡Es porque no nos escuchas!
¡Adiós! ¡Hasta dentro de 7 días! ¡Come on, kid!